Bueno, vamos a hablar acerca de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Flores Diversas, que es una institución con una larga trayectoria. Fue fundada a finales de la década del 90 y reflotó en los años de la pandemia. Trabaja desde y con el colectivo travesti trans de la provincia de Córdoba. En diciembre del año pasado logró por fin el reconocimiento jurídico y dicen ellas, arrancamos con el ciclo 2023 con una agenda de trabajo compartida con otras instituciones. Para hablarnos acerca del lanzamiento de una actividad muy bonita que tiene que ver con la radio, ya estamos con Ivana Aguilera, que es su presidenta. Hola Ivana, bienvenida, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Encantadísima. Y Cassandra Sandoval, que es la secretaria de Flores Diversas. Hola, Cassandra.
Hola, Fabi.
Comunicadora, bienvenida.
Ay, por favor, muchísimas gracias por recibirnos. La verdad es que es para nosotros un placer volver a venir, por lo menos para mí, por primera vez. Creo que Ivana ya...
¿Es la primera vez a la radio?
Sí, sí. Mira. Es la primera vez que vengo a visitar los estudios de la radio, pero... las ganas están desde que me vine a vivir a Córdoba, así que...
Claro.
¿Y hace cuánto que estás en Córdoba?
5 años. Mirá. Voy a cumplir 5 años ahora en el próximo junio, julio. Y el programa lo escuchaba a la tarde porque cuando llegamos a Tanti, no sabía bien, digamos, qué sintonizar, pero como todo radialista, lo primero que hace es empezar a poner las radios del pueblo.
Claro.
Y en Tanti, digamos, hasta donde yo sé... hay algunas experiencias de radio, quizás hay algunas transmisiones vía web, pero una radio así, digamos, como la conocemos tradicionalmente, uh-huh. ¿no? Y yo por lo menos tengo el hábito de sintonizar de esa manera la radio.
Claro, digamos, claro, claro.
Así que me encontré con este programa y durante mucho tiempo les escuché.
Gracias, Cassandra. Gracias, por muchas gracias.
Espero no haberte decepcionado.
No, para
¿qué estás nada. Haciendo, Cassandra, ahora en este momento en radio? Porque vos estabas trabajando en Radio Villanos de Carlos Paz.
Sí, sigo vinculada al staff, al equipo de trabajo de Radio Villanos allí, con las compañeras, los compañeros, que son un equipo maravilloso.
Qué bueno.
Durante pandemia, el programa que hacíamos, que se llamaba Territorio Diversidad, se transformó en una columna. Y bueno, estamos viendo a ver qué sucede en este ciclo 2023, ¿no? Pero uno nunca se desprende de la radio, ¿no? Uh-huh. Cuando me vine de Tartagal, digo, allá hace mucho tiempo, trabajando con mujeres originarias en ese sector, estuvimos como involucradas haciendo radio durante 15 años, ¿no?
Qué raro.
Compartiéndola, enseñándola, aprendiendo de ellas, de uh-huh. ellas. Fundando una radio, sosteniéndola, lo que significa sostener un proyecto político comunicacional con esas características. En fin, digamos, evidentemente me brota la pasión por este medio que lo quería seguir sosteniendo acá. Y no sabía cómo, porque yo tenía cero contactos, a excepción de Judith, justamente.
Claro, mirá.
La compañera con quien nos conocimos en Farco antes de... ¿Hace cuánto que nos conocemos, Judith?
2006.
Está hablando sin el micro.
Nos encontramos en un encuentro que tuvo lugar en Tucumán en el año 2005, 2006, recuerdo. Y vos venías en representación de la radio indígena de Tartagal.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y ahí empezamos a caminar muchas experiencias juntas.
Qué bueno. Qué bueno. Y ahora están con Ivana tratando de lanzar un taller de radio.
Ah, sí, bueno, con Ivana también, digamos, primero nos abrazamos en lo que se llamó en su momento la Convocatoria Federal Travesti Trans de Argentina, uh-huh. que fue una especie de coalición de organizaciones que se armó en ese momento para pelear por nuestras leyes, digamos, uh-huh. ¿no? Porque además teníamos claras diferencias con otras organizaciones que dicen representarnos en el país y bueno, había que amucharse y ahí nos conocimos con Ivana. Yo creo que con Ivana también nos conocemos hace más de una década y por fin cuando me vine a Córdoba digo, bueno, dudé mucho en sumarme al trabajo en organizaciones. Tengo una mirada crítica sobre las organizaciones de diversidad sexual en la provincia de Córdoba, pero me quedó pendiente el diálogo con Ivana. Que creo yo terminó de cuajarse en este último medio año que pasó cuando decidí sumarme a Flores Diversas. ¿No, Ivana?
Sí, así es, por suerte.
Contanos un poquito, Ivana, acerca de Flores Diversas.
Bueno, la verdad, primero que nada, buenas tardes. Claro, claro. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy importante para nosotras. Siempre digo poder hablar en primera persona en diferentes espacios y en esto es muy importante. Así que gracias. Bueno, ¿qué decirte de Flores Diversas? Flores Diversas es una organización que Empezó a trabajar en el año 96. Uh-huh. En ese tiempo éramos un grupo de compañeras, Marion Gorak, Cindy Arias, Vanessa Ledesma, Cuca Oliva, quien te está hablando, y empezamos a trabajar porque hacíamos acompañamiento a nuestras compañeras en estado de encierro, porque nos llevaban detenidas y demás, y también las acompañábamos en las enfermedades, ¿no es cierto? Generalmente las que caían internadas, y la mayoría de nosotras no tenemos familia, o si la tenemos no se hacen responsables de nosotras. Entonces empezamos a trabajar en agruparnos y empezar a atender a esas compañeras que estaban encerradas o que estaban internadas. Y así nos empezamos a llamar Flores Diversas y empezamos a hacer un pequeño trabajo militante en ese momento de acompañarnos entre nosotras. Y así pasaron los años, la mayoría de las compañeras fallecieron. De esa camada la única que quedó fui yo. Yo fui militando en otras organizaciones y demás de Córdoba. Y en el último, cuando empezó la pandemia, yo me encuentro trabajando en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Soy la primera mujer trans que tiene un cargo dentro de la institución de la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando empezó la pandemia nos encontramos que la población trans y travesti tampoco fue pensada dentro de la emergencia que estaba pasando el país, ¿no es cierto? El mundo, pero en este caso Argentina. Y no nos encontramos contemplada dentro de los planes que el Estado, los Estados, sacaron para la población. Así que nuevamente las personas trans y travesti nos volvimos a organizar. Y nos volvimos a empezar a nuclear para poder atender nuestras demandas y las demandas de nuestras compañeras y compañeros y compañeres, porque cuando vino la pandemia, los compañeros tuvieron que dejar de estudiar, tuvieron que dejar sus pequeños trabajos. Nosotros tenemos una pequeña cooperativa de trabajo dentro de la Facultad de Filosofía, que es la Cantina Trans Travesti, donde en ese momento había 6 compañeras en atención al público y 32 personas que son distribuidores o proveedores, mejor dicho, de alimentos. Por lo tanto, habíamos más o menos casi 40 personas que habían quedado sin una entrada económica.
Claro.
Aparte de otras compañeras, por ejemplo, trabajadoras sexuales que no podían salir a la calle porque no se podía trabajar, compañeras y compañeres que recibían atención médica, por ejemplo, algún tratamiento, ya sea hormonal o por alguna patología que pudiesen estar atravesando, y estos compañeros no tenían acceso a la medicina.
Claro.
No se podía trabajar. Otras compañeras que habían quedado por fuera de la provincia de Córdoba aislada, porque muchas compañeras que ejercen el trabajo sexual viajan a diferentes provincias como para hacer plaza, como se le dice, para hacer una diferencia, y esas compañeras que habían quedado varadas en esas provincias con toda la problemática que insumía eso. Así que bueno, empezamos a nuclearnos y a empezar a trabajar. Y bueno, empezamos nuevamente a trabajar como en su momento Flores Diversas, de que éramos personas trans que nos preocupábamos y trabajábamos y acompañábamos a otras personas trans. Las trans y travesti, las personas trans y travesti en general, la población dentro del colectivo LGTBIQ, estamos solas. Entonces entendemos nosotros que somos quienes tenemos que estar acompañándonos y crear esas políticas que son necesarias para que nos acompañen.
Claro, aparte desde un lugar mucho más empoderadas, ¿no? Corriéndose un poco también de una posición más pasiva o más de víctima, sino pudiendo generar los propios cambios ustedes con un protagonismo mayor, hablar ustedes con sus propias voces, digo.
Sí, y poder empezar a trabajar desde nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotras pertenecemos al colectivo LGTBIQ+, pero nuestra población, la población trans y travesti dentro de este colectivo, bueno, nuestras vivencias, nuestra vida son sumamente diferentes, nuestras expectativas, nuestras problemáticas son diferentes al resto del colectivo. Y yo siempre digo que cuando no te atraviesa la problemática, vos podés ser empático, podés ser la mejor predisposición, pero no te atraviesa la problemática, entonces no le pones la misma y demás. Y sobre todo porque yo siempre digo a las personas trans y travestis se nos interpreta. Se nos habla, se nos escribe. Entonces yo hace muchos años que vengo con esto de que yo no quiero que me hablen, yo no quiero que me escriban, yo no quiero que me interpreten. Yo soy una persona trans, estoy acá. Bueno, pregúntenle a cualquier persona trans, porque cuando vos querés hablar sobre transexualidad, nada mejor que una persona trans para que te diga, tenga conocimiento o no, te va a explicar perfectamente qué es.
Y además de esto que vos decís, justamente en estas vacaciones vi la película Yo Nena, Yo Princesa, que me pareció como estrategia. Cuando la empecé a ver, en realidad me había planteado varias cuestiones, pero como estrategia de visibilización y reconocimiento de una realidad que en esta línea que vos decís nos nombran. Y necesitamos ser nombradas.
Necesitamos ser nombradas.
Por nosotras mismas.
Exactamente. Claro. Y poder estar en los espacios nosotras mismas, no que se nos... vuelvo a decir, siempre hay gente que está hablando por nosotros.
Por ustedes, claro.
Y generalmente, bueno, pasa lo que pasa, ¿no es cierto?, con nuestra población. Tenemos una ley de identidad de género que ya tiene 10 años, pero todavía no está bien aplicada, todavía no hay conocimiento sobre esa ley. Tenemos una ley de cupo y tenemos una ley de inclusión laboral. Tenemos dos herramientas a nivel nacional.
Que no se cumple.
Que no se cumplen porque después que se llega, ¿no es cierto?, a adquirir ese derecho, no tenemos las políticas de continuación para poder aplicarlas y que se lleven y se materialicen. Bueno, ya tuviste lo que quería y está suficiente.
Sí,
tenemos que seguir trabajando y eso es lo que nosotros venimos diciendo. Entonces, siempre es importante que podamos nosotros y nosotras poder estar al frente de las circunstancias. Por eso para nosotros es muy importante que poder tener este reconocimiento y poder tener este acompañamiento jurídico, ¿no es cierto?, como es la personería.
Claro.
La personería. Somos en Córdoba somos tres organizaciones travesti trans que ya han obtenido la personería jurídica. Una es la organización ATA, y otra es la Casa de Varones Trans, y la tercera es Flores Diversas. Y para mí es muy importante que tres organizaciones que son manejadas, administradas por personas trans y travesti puedan tener este acompañamiento, ¿no es cierto?, este reconocimiento, y donde nos podemos parar desde otro lado, donde los estados nos miran desde otro lado, porque nosotros todos trabajamos detrás. Desde Flores Diversas, vuelvo a decirte, nosotros la fundamos en el 96-97, pero el trabajo de las personas trans y travesti viene de mucho antes. Por ejemplo, en el año 90 fundé la primera organización de diversidad en Córdoba, que se llamó ACODO, Asociación contra la Discriminación Homosexual. Porque en el 90 no teníamos siglas, nos englobábamos todos en homosexuales.
Tal cual.
Pero bueno, siempre hemos tenido ese trabajito de que la población trans y travesti siempre hemos quedado relegada de poder acceder a los derechos que tienen todos los ciudadanos, porque eso es lo que buscamos las personas trans y travesti, poder tener la misma carta de ciudadanía que tienen todos, todas y todas. Y esa carta de ciudadanía es poder elegir y decidir qué queremos ser, qué queremos estudiar, cómo nos queremos casar, qué tipo de familia queremos tener, y que nuestra transexualidad no sea un impedimento para poder acceder a.
Perfecto, está clarísimo lo que acabas de decir. Y como primera actividad de este año, y es un poco por eso que han venido aquí también al programa, es este taller de comunicación radiofónica para personas trans y travestis. Reza la convocatoria, capacitate con nosotros y hagamos juntos el camino de una radio más inclusiva y plural.
Así es. Bueno, uno de los aspectos que venimos observando en diálogo con los compañeros de la asociación es la necesidad de nuestras presencias en los medios de comunicación. Es cierto, digamos, que en esta última década hay presencias que son muy visibles, como las compañeras que están en la radio pública, como la compañera acá en Radio Nacional Córdoba, con Celeste. Digo, pero son casos muy puntuales, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Puntuales.
O si no, nos encontramos con otras experiencias de radios donde parece, digamos, que amuchan a todas las diversidades que quedan como por fuera del sistema, ¿no? Y hacen lo que pueden, digamos. A nosotros nos parecía como muy importante poder comenzar a tejer redes con los compañeros que acaso tienen ganas de hacer radio, ¿no? No lo sabemos muy bien, digamos, van llegando tímidamente las inscripciones. Una de las preguntas es, por ejemplo, bueno, ¿qué le gustaría realmente de la radio, ¿no? Y muchas de ellas, bueno, dicen que solamente le llama la atención tal o cual cosa, o que a lo mejor sueñan con sumarse como locutores a una radio, pero cuando una a una habla de la radio, inmediatamente lo asocia a la locución, a la práctica, claro, de esta profesión, digamos, ¿no? Cuando en realidad es mucho más amplio, y cuando, claro, en realidad, digamos, podríamos explorar tantas otras herramientas que te proporciona este medio, ¿no? Creo que va por ahí el taller, digamos. Va por ese lado, porque nos animemos en esta primera instancia a explorar primero nuestras propias necesidades en vínculo con un medio de comunicación como la radio. Primero porque la radio es, digamos, el elemento, el medio o la herramienta que históricamente amplificó nuestras voces. Uh-huh. Queramos o no, a veces peleando contra viento y marea para que no se escuchen, pero queramos o no, la radio siempre ha sido como más amigable a nuestros reclamos y nuestras necesidades, ¿no? Entonces, creo que hay una sintonía que se podría seguir potenciando con este medio. Por supuesto que en esta actualidad, digamos, si hacemos una lectura más amplia, la mayoría de los medios están como interesados en saber qué sucede con las problemáticas del colectivo travesti trans, ¿no? Eso no lo vamos a desconocer. Pero también es cierto que cuando uno observa, qué sucede con la presencia de esa compañera dentro de algún medio en particular, claro. Muchas veces la agenda que trabaja o el contenido que trabaja es otro. Uh-huh. Digamos, ¿no? Impuesto, entre comillas o no, por el propio medio, que sea consensuado por el equipo de trabajo del que forma parte, ¿no? La necesidad de que podamos decir nosotros nuestras noticias, pensar nuestras propias entrevistas, problematizar y, si se quiere, interferir en la construcción del discurso radiofónico, que creo que ese es el objetivo más profundo, claro, y más importante, está como muy latente, ¿no? Uh-huh. Porque pareciera, digamos, hay como una idea de que una vez que se aprobó la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo trans, ya todo está resuelto. ¿No?
Se calman las conciencias, ¿no? Exacto. Se calman las conciencias, nada más.
Le pasó a mucho sector del colectivo TLGBIQNB+ en la Argentina, y le pasa a la gran sociedad del país cuando dicen, ¿y ahora qué más quieren?
Tal cual, ¿qué más quieren? ¿Qué más piden?
Esa es la opinión muy generalizada. Sí. Cuando en realidad, si tenemos que hurgar e hilar finito, la verdad es que la ley del cupo no se está cumpliendo, que han sido... ¿Cuántas las solicitudes presentadas en Córdoba solamente? Más de 700 solicitudes presentadas, y creo que solamente han ingresado no más de 5 compañeras.
Son 5 compañeras. Cassandra, vos sabés que ahí me parece que radica el principal desafío, porque, uno puede ser crítico y decir, sí, se lavan la conciencia y sacan leyes sobre tal, uh-huh, lo cual tiene un costado real. Pero por otra parte, es como un paso imprescindible,
claro, sí,
en
sí,
términos,
sí,
de avance y reconocimiento jurídico, legal, para reconocer el tema de la identidad, claro, el derecho al trabajo.
Que ha sido fundante, digamos, hay un antes y un después.
Claro, exactamente, eso sí. Tenemos que tenerlo en claro. Sí. Por otra parte, el desafío, me parece, en esto que vos decís, de que aquellos que dicen, ahora qué más quieren, tiene que ver con... la cultura, lo social, la apertura de cabezas, las posibilidades reales y concretas. Sí, efectivamente, seguir avanzando más allá de una normativa que viene muy bien, que es nodal, pero que ahora hay que efectivizarla y hacer que la vida caminando por la calle sea sin discriminaciones.
Tal militarla, cual. Militarla tal ni cual. Más ni menos.
Tal cual.
Después, cuando dialogamos con las compañeras, compañeros, compañeras de travesti trans principalmente, principalmente porque estamos como muy enfocados en ellas principalmente o prioritariamente. Surge, digamos, los temores típicos, ¿no? De no, o sea, mi voz no va, o sea, yo no me pienso como una radialista. Esa es otra cosa que también nos encantaría desandar en el taller. Pensar que podemos hablar más allá de si nuestra voz suena bien o suena mal.
Si estamos nosotros, mirá acá, ¿cómo no van a poder?
Mirá, Fabiana, no te... con la dulzura que tienen ustedes para hablar, claro. Y pasa que, yo creo que hay muchas cosas en juego, ¿no? Por un lado, digamos, uno revisa inmediatamente lo que ha escuchado siempre. Y lo que ha escuchado siempre es lo que hegemónicamente siempre se ha impuesto.
Claro. Claro.
Digamos, entonces, me escuchan mi nombre, o, bueno, Ivana creo que es muy señora ya para hablar, pero no es mi caso. Mi voz es muy grave, por ejemplo, ¿no? Y cuando escuchan mi nombre y escuchan el timbre de voz que tengo, dicen... pero realmente es Cassandra la que está hablando, digamos, hay una idea, digamos...
Sí, hay que deconstruir también eso.
Muy
sí.
asociada, ¿no? Sí, a que sí, sí. La voz femenina no es necesariamente una voz grave en todo caso, y muchas cosas que me parece que atraviesan de lleno el colectivo. El tema de la voz es un tema así como nodal, digamos, que hay que desatarlo, porque eso justamente implica que no nos animemos a hablar, digamos, y que no interrumpamos, ¿no?
Yo sé que el objetivo de hacer un taller de radio en el caso de ustedes es político y no es psicológico, ni terapéutico, ni mucho menos. Pero yo te voy a decir una cosa. A más de uno nos ha salvado la vida la radio. Es una cosa impresionante lo que puede provocar la radio en la construcción de tu identidad, de tu personalidad. Te salva de las locuras, sino, pero realmente es así. Yo sé que por ahí políticamente, desde una mirada política, se subestima todo eso. Pero desde el punto de vista psicológico, humano, y es impresionante la radio. ¿Cómo podés, al no tener la imagen, que a mí me parece un horror eso que están poniendo cámaras en las radios para que se vean y se transmita en YouTube, pero te da una libertad y te genera toda una solvencia frente al micrófono que las personas más, incluso las personas más tímidas, lo pueden desarrollar.
Claro.
Pueden desarrollar todo su trabajo a través de la radio. Y yo lo voy a defender a muerte al tema de que no pongan cámaras dentro de una radio porque me parece una locura, ¿no?
Excelente, yo también pongo un voto ahí a favor.
Te aseguro que venís perdiendo.
No.
No porque yo la ponga, pero si no se cada vez más ponen cámaras.
Compañeros, yo creo que acá, digamos, es imprescindible, como decimos a veces en nuestra jerga, mariconizar el aire de la radio.
Claro.
Digamos, ¿no? Travestizar el aire de la radio. Digamos, no podemos seguir trabajando con esa hegemonía sonora que todavía atraviesa todos los medios. Y lo estoy diciendo en la radio, que creo que es la más inclusive respetuosa dentro de la provincia de Córdoba cuando se trata de hablar de las problemáticas del colectivo Trabatrans, ¿no? Pero digo, los trabos, como le decimos amigablemente, los compañeros trans,
sí.
También, digamos, ¿no? Una serie de dificultades que aparecen a la hora de explorar su cuerpo y explorar todo su órgano, ¿no? Todo su ¿cómo lo digo? ¿Qué digo? Ah, y el qué digo también. Esto es increíble. Cuando nos juntamos, nos amuchamos, para decir tenemos un montón de cosas. Digamos, y siempre nos falta el tiempo para decir. Y siempre le digo, bueno, nos juntemos y armemos algo. Y lo compartamos como enlatado, de como se le dice en las medias, ¿no? Como un mini programita, un mensaje para la radio. Y cuando le pones el micrófono, ahí hay un cortocircuito que hay que estudiarlo, digamos, ¿no? Y que hay que explorarlo dentro del taller, digamos, porque efectivamente sí sabemos qué queremos decir. Ya nadie a esta altura de la vida nuestra nos viene a decir qué tenemos que decir, digamos, ¿no? Pero sucede algo extraño cuando aparece el micrófono delante. Entonces, también ese es otro aspecto, ¿no?
Pero es un ratito, después te olvidás, y es lo más maravilloso que te puede pasar, que eso no quiere decir que no seas responsable y que no tengas conciencia, pero cuando te olvidás que está esta cosa, este micrófono, es maravilloso.
Sí.
Y yo creo que lo van a lograr,
que
es una idea hermosa, que nosotros podemos acompañar también y promover desde aquí.
Totalmente.
Sería fantástico.
Agradecidas desde ya, porque claramente todavía la instancia de dónde los compañeros pueden sumarse para la práctica. Va a ser fundante que venga a verla, a verlos a ustedes.
Y que vengan acá al programa. Y que vengan acá al programa. Y bueno.
De paso aprendemos nosotros también.
Claro.
Son muy humildes ustedes y eso lo agradezco muchísimo porque es el condimento necesario como para pensar en cómo nos acercamos, ¿no? Una de las cosas que de la que yo me traje como aprendizaje del norte es eso, ¿no? De que las mujeres originarias nunca se acercaban a la radio o al medio, a pesar de todo lo que estaban viviendo y de lo que están viviendo actualmente, ¿no? Entonces había que ir a las comunidades.
¿Cuánto hacías en bicicleta? ¿Te pasaste?
Ah, sí.
Un montón.
Un montón. En ese sentido hay como muchas anécdotas. Pero cuando en ese momento la Secretaría de Agricultura, que hoy es actualmente el INAF, ¿sí?
Ajá.
En el país, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, no tenía, digamos, los fondos necesarios para que sus técnicos, bueno, puedan hacer una convocatoria como corresponde.
Claro.
Nos íbamos en bicicleta a trabajar, digamos.
Sí.
Porque había un objetivo concreto, que era ese, ¿no? Que llegue el mensaje, que llegue el taller a las comunidades, y nos íbamos bajo un sol de 40, 50 grados y hacíamos el taller, ¿no?
Claro.
Pero digo, me quedó eso como mensaje. Hay que salir, digamos, la radio tiene que salir. Digamos, si no están, porque siempre nos preguntamos, ¿dónde están les compañeros Traba Trans? ¿Dónde están la mariconada? ¿Dónde están las tortas, digamos, en la radio? ¿Por qué no lo dicen? Si hay tortas, ¿por qué no lo dicen? Si hay trabas, ¿por qué no lo dicen? Digamos, es decir,
¿Vos decís que en la radio cuando hay compañeras trabas, tortas, no se dice que sos traba, que sos torta?
No.
¿Qué te
pasa? Que somos muy pocos y pocas, ¿no? Y no siempre se visibiliza también, digamos.
Sí.
Entonces, me parecía que cuando nos preguntamos nosotros dónde estamos, creo que realmente lo que hacemos es pensar en cómo compartir esta experiencia, ¿no? Bueno, en Flores Diversas, digamos, todavía la única persona que, digamos, tiene un poquito más de experiencia soy yo. Pero acá ya encontré tres compañeros con quienes puedo amucharme, cuatro o cinco, con quienes podemos amucharnos para que esto se potencie, digamos. Insisto, hoy por hoy abrimos este espacio para el colectivo Traba Trans de la provincia de Córdoba. No sabemos para dónde se va a disparar, no sabemos si hay otras experiencias, digamos, donde se abrió un espacio de capacitación concreto para el colectivo Traba Trans. Hay conexiones, hay algunas experiencias mínimas, me parece que sí. No sé si en la facultad, compañera, pero eso creo que hay que seguirlo empujando porque, bueno, nada, digamos, la necesidad de estar en los medios creo que es contundente, sobre todo cuando hay una ley de equidad, ¿no? Que todavía no se ha reglamentado.
Claro, sí, Ivana.
Tener voces dentro de los espacios, ¿no es cierto?
Claro.
Poder tener nuestros programas, poder tener en esos programas la información a la ciudadanía, ¿no es cierto? Desde nosotros. Entonces es sumamente importante. A veces, nosotros somos muy poquitas acá en Córdoba y aquellas que estamos dentro de algún lugar, generalmente... estamos en los espacios, pero no tenemos el poder. Y cuando hablamos de poder, no podemos hacer. Poder, hacer. Estamos, nuestros cuerpos están en determinados espacios, pero como adornitos. Cumplimos, tenemos una traba, tenemos una trans, pero es sumamente invisibilizada.
Totalmente.
Por eso ponemos mucho hincapié en esto de poder travestizar, ¿no es cierto?, los medios de comunicaciones, y que se nos vea, que se nos escuche y que los compañeros, para eso necesitamos que los compañeros puedan tener la confianza suficiente y el conocimiento, ¿no es cierto?, por eso son los talleres, para que se puedan empezar a animar.
Ahí está, que les den los elementos.
Además yo me pregunto, ¿qué le pasará a los compañeros mujeres y varones cis heterosexuales dentro de los medios, de la radio, digamos, hablemos de la radio? Cuando aparece una traba, digamos, ¿no?
Un escándalo se arma. se arma un escándalo.
Pero además, digamos, con esto, ¿no? De corriéndonos del cómo dice, ¿no?
Sí, porque... que genera un... Yo te voy a decir, genera incomodidad. Genera mucha incomodidad.
Bueno,
y todos somos muy abiertos, muy piolas y qué sé yo.
Bienvenida
qué.
A la incomodidad. Hasta que
aparece la traba.
Claro, pero genera una incomodidad así, le revolvean los ojitos y se miran y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero está bien porque cada vez tienen que ocupar más los lugares, los espacios. Es así.
Me parece que esto, digo, por una parte, esto que es en lo humano individual que plantea la Fabi, ¿no? Me parece que ahí lo que emerge en esto que están planteando, en esta propuesta de formación, se los tiro como para que lo debatan después. ¿Qué cosa va a ser y va a tener resultados de mayor incidencia pública ciudadana si quienes se forman en radio, en este taller o en cualquier otra experiencia comunicativa, ponen una agenda centrada en la cuestión travesti-trans o tienen una capacidad desde esta mirada de mundo poder mirar todo lo que pasa, hablando como tales. Bueno, me parece que son ejes para debatir.
Totalmente.
Y qué es lo que tiene más resultado. ¿Por qué? Porque hay un cambio social, una transformación y una apertura de cabeza y una deconstrucción en la que nos tenemos que insertar todos y seguir avanzando, ¿no?
Sí, 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 yo coincido. Totalmente. Solo que, digamos, el paso es paso a paso.
Claro.
Aunque valga la redundancia, aunque permítame la redundancia,
sí,
digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo decía, esto que plantea Judith es tremendamente riquísimo que nos suceda, que nos llegue a suceder. Pero, digamos, me parece que la primera instancia todavía no está completada, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Es decir, yo, por ejemplo, no sé qué le pasa al resto del colectivo Traba Trans en la provincia de Córdoba. Uh-huh. ¿Por dónde andan, digamos? ¿Qué dicen las organizaciones que nos representan? ¿O qué no dicen? Uh-huh. Digamos, ¿no? A mí me parece que eso, como la necesidad de instalarlo y que pase a formar parte del cotidiano de las novedades noticiosas en no sé, cada media hora en el noticiero, como columna en un programa, con un programa de nicho, como les dicen ahora, no sé. Buscaremos las diferentes maneras, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta que eso no se dé, me parece que tenemos que transitar y militar esta forma de decir y hacer, digamos.
Cassandra, Ivana, ¿a dónde tienen que inscribirse?
Ay, es todo virtual.
Todo virtual.
Sí. Bueno. Sí, sí, no tenemos espacio físico propio todavía como asociación.
Pero tienen un Instagram, Flores Diversas.
Sí. Somos Flores Diversas.
Somos Flores Diversas.
Todo
perfecto.
Con minúscula. Ahí pueden contactarse directamente o también con la página de Facebook. Tenemos solamente Facebook y Instagram. Pero también hay una paginita, así que estamos constantemente respondiendo ahí y nos pueden ubicar. O si no, también pueden mandar mensajes de WhatsApp al 3541-288131.
Bien.
¿Sí? Ese es un número habilitado por las dudas.
Perfecto. Sandra, bueno, un placer tenerte aquí en el programa. Nos debíamos esta charla. Ivana, un enorme placer también que te hayas llegado hasta aquí.
No, muchas gracias a ustedes. Vuelvo a decir, muchas gracias por darnos el espacio para poner la palabra y para poder comentar lo contentas que están en este nuevo año que empezó y que bueno, que lo venimos trabajando.
Arrancamos muy potente, les cuento,
claro.
Porque en diciembre hemos obtenido la personalidad jurídica, o sea que somos una institución legalmente reconocida.
Bien.
Sí, 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 así, digamos, nos amuchamos muy fuerte en el primer medio año, en el segundo comenzamos a pensar las ideas y en diciembre ya teníamos la personería. Bien. Digo, y la primera tarea es este taller. Y abre una serie de actividades que ya, digamos, están atravesadas por el área Traba Trans de la Facu, con el CISPREN, el Museo de Antropología. Uh-huh. Y un acompañamiento que agradecemos desde ya del Fondo de Mujeres del Sur, con quienes, vamos, nos venimos amuchando ya desde hace un par de años, ¿no?
Sí, perfecto. Sí. Bueno, chicas, Ivana Aguilera, presidenta de estas Flores Diversas, somos Flores Diversas, así las pueden encontrar a través de las redes sociales, el Instagram, Cassandra Sandoval, que es la secretaria. Muchísimas gracias.
No, y por favor, gracias. Yo me río por los títulos, ¿viste?
Y bueno.
Pero bueno, es así.
Hay que organizarse. Sí. Hay que organizarse.
Las flores diversas somos poquitas, pero están bien plantadas las flores.
Lo estuve estudiando todo el tiempo.
Como Dora que lo quería ver.
También nos pueden encontrar en el área trans, travesti y género no binario de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Bien.
Donde también tenemos un trabajo muy importante y este año, por suerte, vamos a poder abrir la cantina de inclusión laboral que tenemos en ese espacio, que es un espacio muy importante y que lo hemos conquistado hace
claro.
Ya 4 años. Bueno, y con pandemia lo tuvimos que cerrar, uh-huh. Pero este año se abre nuevamente y bueno, tenemos muchísimas expectativas.
Bien.
Muchas gracias.
Gracias.
De nada.
Bajo el mismo sol. Panorama Nacional. El país en una sola radio.
Roberto Varadel se refirió al petitorio entregado por el Foro Social a los presidentes que participan del encuentro de la CELAC.
Las organizaciones sociales y políticas de la región que se reúnen en el marco de la cumbre social de la CELAC reclaman, a través de un documento, el crecimiento económico de los países, pero con inclusión social y con el respaldo a medidas como las que impulsa Brasil y la Argentina de una moneda única para el comercio bilateral. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, quien participa en el foro social, afirma.